Silvia Casasola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Bruno? Hola, Fernando.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues aquí estamos con este nuevo pack de nuestro patrocinador que nos ha llegado, allí de los fríos.
Quiero especificar que el otro día me gustó mucho el producto.
Así me gusta, Fernando. Es que tienes que estar haciendo un poquito gala porque...
Estoy deseando probarlo.
Yo no quería decirte con una pequeña queja, pero yo sé que tú has hecho los deberes.
No. Es que me sorprendió el sabor, pero era un sabor diferente. Entonces, bueno.
Bueno,
pero yo estoy muy capacitado, ¿eh?
Mira, para hacer boca, vamos a pedir a nuestro compañero José que os ponga este vodka tan rico.
Bueno, esto de verdad, esto ha cambiado. Esto es hora. Bueno, Bruno,
José,
por
otro
ti.
Para Bruno.
Un vodka.
Otro vodka, venga.
Es para agua, parece agua, ¿eh?
No, esto es vodka y bueno, no.
Sí,
no,
sí.
No.
No, yo digo.
Oye, que yo sé lo que es bazofia, Que la he estado viendo.
No, te estoy diciendo que entra como el agua. A mí me entra como el agua.
Bueno.
Es que Bruno ya.
¿Qué te parece?
Bruno, de vez en cuando, pues cuando tiene frío, es una fórmula que utiliza.
¿Y habéis abierto esta botella ahora? Bueno, es que, ¿qué pasa? ¿Que mandan una botella a los patrocinadores?
Espera, pero es que ahora tengo esto, mira. Crujiente de caviar. ¿Qué tal te sabe?
Uy, qué bueno.
¿Pero no notas así un sabor especial?
Esto...
Mira, es que hay...
Caviar. Hay
un ingrediente
que no
secreto.
Pruebo el caviar.
Verás, el ingrediente secreto es unas gotitas de musgo verde. Y tienen a veces...
¡Ay, qué bueno debe estar el musgo!
A veces le da un toquecito, un sabor especial que tiene efectos secundarios. Sí, ese es uno de ellos.
Está muy bueno,
Fernando.
Ese es uno de ellos.
En algunas culturas esto es que está muy bueno.
El segundo efecto secundario...
No, aquí no está mal visto, ¿eh? A estas horas tampoco...
Es que te da ese tono verde, pero es un verde fosforito, luminoso, para que se te vea por la noche. Entonces, en noches como estas, que a lo mejor hay nevadas o frío,
Silvia,
pues no pasa nada. Es como el chaleco casi fosforescente.
Silvia.
Pero no te preocupes, Fernando, que solamente dura una semana. A la semana...
Silvia, que tengo que ir a muchos sitios mañana.
Ya, pero solo por la noche.
La atención la vas a llamar, ¿eh?
Si vas con el casco de bombero y la luz, no te pasa nada. Es cuando estás solo a oscuras.
Entonces, aparte de la gabardina, guantes y casco de motorista. Me va a reconocer todo el mundo por la calle.
Yo te lo aconsejo, ¿eh? No te pongas a la oscuridad, porque entonces, enseguida...
El vodka está
muy
bueno.
Te señalarán. Son unos efectos que están teniendo nuestros patrocinadores. Uh-huh. Ya iremos desvelando por qué.
Pagan mucho, ¿verdad?
¿Por qué todas estas...
Al equipo del programa muchísimo. Todo depende de...
¿Me vais a subir el sueldo?
Si tú acabas mal, pagarán más.
Bueno, chicos, yo me voy un ratito y ya les seguiré contando.
¿Y cómo se llama el patrocinador?
Ah, hasta que pases el mes de prueba,
no
te lo puedo decir.
Uh-huh. Bueno...
Están comprobando los efectos.
Ya.
Y yo creo que la cosa funciona, ¿eh?
Estos patrocinadores más raros. Fíjate que hay patrocinadores en España de coches.
No te creas, que las cosas
de botella,
están formadas.
Lo que hay que hacer por conseguir publicidad. Bueno.
Bueno.
Estaba un poco asqueroso.
¿Sí?
Sí. Bueno.
El musgo verde, pero el vodka da calorcito, ¿verdad?
Ah, eso estaba buenísimo.
Oye, menudas temperaturas hemos tenido. 14 bajo cero, la más baja en España. En la provincia de Ávila. Pero que luego nos quejamos, y en Alemania hasta casi 40 bajo cero en algunos puntos de Alemania, ¿eh?
Si nos da esto aquí, no sé qué habríamos hecho.
Fíjate. Desde luego.
Estamos quejándonos por los 2 o 3 grados bajo cero.
En Madrid, 2 bajo cero, que no llegó, creo que 1,7 bajo cero y la que se ha armado.
Mira que se ha montado. Bueno.
Madre mía, la nieve de estos días. Nosotros aquí pretendemos dar calor, dar información.
Uh-huh.
Información que hoy, bueno, nos sitúa en muchos frentes. El primero de ellos, India. En la India, hace tan solo unas semanas, el mes de diciembre, se producía ese complejísimo atentado con varios frentes, especialmente los hoteles, especialmente ese hotel, Taj Mahal, pero varios frentes, también la estación de Bombay, en donde se produjeron muchísimas víctimas, casi más que en el hotel, aunque se habló más de lo que ocurrió en el hotel. Bueno, independientemente de eso, desde un principio palpitaron las acusaciones del gobierno indio hacia Pakistán. Ahora se ha conocido lo que es la versión oficial del gobierno indio, que implica al grupo terrorista al que todos apuntaron desde un principio, pero también apunta una vez más a las autoridades pakistaníes.
Efectivamente, estamos hablando de 175 muertos, es decir, no es un atentadito de estos pequeñitos. El gobierno de la India ha hecho un informe que ha enviado al gobierno pakistaní y a otros 50. Han hecho otras 50 copias más que han mandado a Estados Unidos y a una serie de potencias. Y con la pretensión de demostrar que las implicaciones de las autoridades pakistaníes en el atentado. El informe se basa, ¿te acuerdas que detuvieron a uno de los 10 integrantes con vida? Y este integrante ha hecho una declaración, que me imagino cómo la ha hecho. Le han debido dar hasta en el carnet de identidad. Y han sacado tres conclusiones en base básica a este testimonio y algunas otras cosas. Primera, que eran pakistaníes los asaltantes. Segundo, que pertenecían al grupo Laskhar-e-Taiba. Y tercero, que fueron entrenados por un exmilitar pakistaní. Decir exmilitar pakistaní puede decir, bueno, un señor que era militar, se retira y se dedica a eso. Cuando están hablando de esto, en realidad lo que deben estar pensando es que este exmilitar pakistaní, sin ninguna duda, igual que otros, debían trabajar para el ISI, debían trabajar para el servicio de inteligencia pakistaní, que desde hace un montón de años, ya hemos hablado alguna vez aquí, es un servicio secreto superpoderoso que se ha dedicado a crear movimientos terroristas con muchos objetivos, ¿no? Y uno de ellos es hacerle la vida imposible a la India, ¿no? Este movimiento terrorista ya que cometió este atentado, el mismo, en el 2001 cometió un atentado contra el Parlamento indio y detrás, se dijo ya en aquel momento, detrás de este grupo terrorista está el ISI, ¿no? India pretende que las autoridades de todo el mundo presionen a Pakistán y les hagan pagar el atentado. ¿Básicamente cómo? Básicamente tratan de que todos los campos de entrenamientos que hay en Pakistán que forman a terroristas que luego van a atentar a la India, esos campos de entrenamiento desaparezcan. Y al mismo tiempo también pretenden que les entreguen a nada más y nada menos que 40 sospechosos de cometer esos atentados. Esta es una guerra en la cual India lleva todas las de perder. Porque Pakistán se ha convertido en una de las piezas fundamentales del puzzle mundial de cara a conseguir una futura paz. Hay un puzzle, hay una pieza del puzzle muy importante, que es Afganistán, pero que se va a resolver por otros medios. Esa pieza veremos cómo se resuelven, más tropas, más lucha directa contra Al-Qaeda y contra los talibanes. Pero la pieza de Pakistán es una pieza trascendental. Y es una pieza en la cual, habiendo un presidente, la trascendencia no está tanto en el presidente como en su incapacidad para controlar lo que pasa dentro del país. Y una de las cosas que no controla es su servicio secreto. Es un servicio secreto en el cual campan por sus respetos muchos de sus sectores, de sus ramas. No se sabe bien a quién obedecen o a quién no obedecen. En cualquier caso, me temo mucho que a quien no obedecen es al presidente de Pakistán. Y acciones como esta de India, no me extrañaría absolutamente nada que hubiera sido apoyada, empujada por un sector del ISI que pretende remover los conflictos que tienen ya antiguos los dos países que disponen de la bomba atómica, ¿no? Pero fíjate que es tan importante el país que el vicepresidente electo, Joe Biden, ha estado esta semana visitándolo. Y por cierto, un pequeño paréntesis, ya le han puesto una medalla. Es decir, ha aparecido una foto en la cual el presidente pakistaní ya le pone una medalla. Una medalla, pues no sé por qué, porque normalmente las medallas las pones con algún pretexto, ¿no? Por la buena relación.
Por su labor como vicepresidente, aunque vaya a ser en el futuro.
Es que ni lo es todavía, ¿no?
Claro, por eso digo, que eso es lo paradójico.
Por las buenas relaciones que hemos tenido, es que él no ha contribuido absolutamente. Bueno, pues ya le han puesto una medalla a Joe Biden. Esto demuestra un poco el interés que ellos tienen por Pakistán. Pero su interés también, el interés americano, es por contar con la colaboración de el servicio secreto pakistaní, al cual acusan de estar ayudando a Al-Qaeda, acusan de estar ayudando a los movimientos terroristas que atacan a India, acusan de estar ayudando a una serie de movimientos terroristas internacionales. Y eso a pesar de que el director lo han cambiado hace poco. Pero como nadie les controla, es un servicio que es capaz de dar información a los americanos y al mismo tiempo ayudar a Bin Laden. Por ejemplo, el 1 de enero nuevamente intervino la CIA lanzando unos misilazos contra las casas donde estaban escondidos dos altos dirigentes de Al-Qaeda en Pakistán. Es verdad que la CIA actúa en aquellos sitios, tienen muchos medios y tal. Pero es posible que esa información se la dieran los mismos del ISI, los mismos del servicio secreto, que al mismo tiempo están colaborando, ¿no? Con todas partes a la vez. Conclusión. Asistimos en noviembre a una matanza en India. India quiere venganza. Pero apostaría $1,000 a uno a que India no va a conseguir absolutamente nada, nada, nada del servicio secreto pakistaní.
Ni seguramente del mundo, porque la India entera quiere que se escuche esa reclamación, esas acusaciones que hacen hacia Pakistán, hacia los servicios de inteligencia, pero parece que el mundo occidental, el mundo más poderoso, de momento tiene a Pakistán muy bien situado, muy bien considerado, con sus sombras y sus luces, pero muy bien considerado. Lo que no sabemos es lo que puede ocurrir dentro de 10, 15 o 20 años, si igual interesa que Pakistán sea enemigo, si se recuperarán o no esas acusaciones que desde tantos lugares se lanzan contra el ISI, porque en cierto modo fue lo que ocurrió con otras naciones. Quien es hoy amigo, mañana es enemigo, por las mismas razones por las que fue amigo, ¿no?
Sin duda, sin duda. El problema es que cuando en España se produjo el golpe de Estado el 23F, se designó a un militar en aquel momento, Emilio Alonso Manglano, se le designó para mandar el servicio de inteligencia, el CSID. La misión que se le encargó fue limpiar, una de sus primeras misiones era limpiar de golpistas el servicio de inteligencia. Y estuvo durante mucho tiempo dedicado a limpiar, la casa, porque no puedes realizar misiones realmente de Estado si previamente tú no tienes la garantía de que la gente te obedece, de que la gente hace el caso. Mientras Pakistán tenga un servicio de inteligencia que, por mucha confianza que sea el número uno del presidente, no sea capaz de limpiar ese servicio, Pakistán seguirá jugando todas sus bazas y participará en atentados y hará todo tipo de pifias, por desgracia, ¿no?
Has mencionado Joe Biden, va a ser vicepresidente de los Estados Unidos dentro de muy pocos días, dentro de una semana y pico, tomará posesión de su cargo junto con el presidente Obama. Joe Biden haciendo política internacional no deja de ser curioso en una semana en la cual Barack Obama ha dicho que de momento prefiere no opinar sobre los acontecimientos que están teniendo lugar en estos mismos momentos en Gaza, porque eso es política internacional y solo hace falta una voz. No deja de ser algo contradictorio, ¿no?, que tenga a su vicepresidente haciendo política internacional, pero que él diga que no puede opinar de política internacional en un tema en el que se le ha reclamado mucho, que es el tema de Oriente Medio. Una guerra, un conflicto que continúa. La semana que viene, la semana pasada, cuando efectuábamos la sección Materia Reservada, estas mismas horas comenzaba el ataque terrestre, ataque que junto con el anterior, el aéreo, ahora ambos combinados, se dice que se entra en estas mismas horas en esa tercera fase. Lo cierto es que prácticamente ya 1,000 víctimas en Gaza, un conflicto que no cesa, en el cual además ha ocurrido algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es el hecho de que la ONU, no como entidad, pero sí individuos relacionados con la ONU, en concreto con agentes de la ONU desplazados a la zona de Oriente Medio, a la zona de Palestina, han roto esa neutralidad tan criticada en tiempos pasados, y han acusado a Israel de crímenes contra la humanidad en una semana en donde hemos conocido datos verdaderamente terribles.
Ahora acabo de mirar y está Internet y están nuevamente atacando en esta, que como esta has dicho, esta tercera fase, una nueva fase que comienza. Y es que se tienen que dar pronto, uniendo las cosas que los comentarios que acabas de hacer, se tienen que dar prisa. Se tienen que dar prisa porque lo dijimos hace cuando comenzó se veía que comenzaba el conflicto. Hay una fecha muy importante para hacer un paréntesis o para frenar este conflicto, y esa fecha es el 20 de enero. No, Barack Obama está jugando, bueno, como hacen los políticos, hay que ser respetuoso, no quiere meterse con esto porque estropearía toda su imagen. Si ahora en un conflicto como este, en el cual bueno, van 1,000 muertos, tú has redondeado, de los cuales yo tengo entendido 9 son solo 9 son soldados, son israelíes. Uh-huh. Quiere decir que hay una clara disparidad entre unos y otros.
No llega a 1,000,
¿no?
Son 870, creo, 880.
Pero fíjate, no llega ni a un 1% los muertos. Ante ese desequilibrio, si él defendiera claramente a Israel, aquella imagen que él está manteniendo de cara al mundo se vería inmediatamente destruida. Por eso Israel tiene que cumplir todos sus objetivos prioritarios básicos antes del 20 de enero. Le quedan, por lo tanto, 10 días para acabar con todos esos objetivos importantes. 10 días. Después tendrán que ralentizar las cosas, tendrán que utilizar otro tipo de armas. La semana pasada le hicimos, explicamos el conflicto, lo hicimos de una forma, creo que clara, como hacemos aquí, que lo que traemos es información, y acabamos de decir un poco qué es lo que puede pasar. Pero también es cierto que yo esta semana me preguntaba qué es lo que podían sentir los ciudadanos judíos, israelíes, que están en los kibbutz. Bueno, he estado buscando información, he encontrado, curiosamente, una entrevista de Save Democracy, fantástica, en el cual un analista judío, progresista, que vive en el kibbutz de Ifkin, a 5 kilómetros de Gaza, es decir, con un alcance claramente de los casares de Hamas, y hay algunos datos que sí me gustaría poner aquí. Estamos hablando de que esto hay hace un mínimo de 8 años en que están cayendo los misiles de Hamas sobre estas casas. Él dice que la gente no se aleja de sus casas porque tienen el temor al que suene la alarma. Y una vez que suena la alarma de que llega el misil, tienen menos de 20 segundos para meterse en el refugio. Por lo tanto, la gente tiene temor a alejarse de sus casas, que debajo de ellas es donde tienen su refugio. Y dice que en su kibbutz ha disminuido la población en los últimos 2 años un 40%. Y dicen que básicamente las familias con niños se han ido a vivir lejos, por el peligro que entraña. Es verdad que son misiles que son un poco artesanales, pero que han matado y matan gente, ¿no? Y luego hay otra cosa que tener en cuenta, que estos misiles con el paso de los años han ido adquiriendo una mayor distancia, capacidad de llegar más lejos, con lo cual ya no solamente llegan a los kibbutz de esa zona, sino a otras localidades, ¿no? Es decir, es verdad que la población judía, la población de Israel, de aquellos sitios, está verdaderamente atormentada por culpa de Hamas. No hay ninguna duda de eso. Uh-huh. Y sí, yo creo que eso sí que tiene que quedar absolutamente claro. Pero también tiene que quedar claro el mensaje de este analista israelí, que dice que Israel tiene que mostrar músculo, pero que Israel necesariamente tiene que negociar. Porque si no negocia, si no se llega a un acuerdo, no habrá servido absolutamente de nada. y a las 1.000 personas muertas, suponiendo que de esos sean 500, exagerando, de Hamás, surgirán 5.000 más que estarán dispuestos a atacar a los israelíes. Lo único que pasa es que hay que encontrar la propuesta y dejar pasar los plazos. Es decir, y digo dejar pasar los plazos porque todas estas cosas están planificadas. Uh-huh. Es decir, Israel accederá a buscar un acuerdo cuando haya cumplido todas sus fases, cuando haya aplastado todo lo que quieran aplastar, ¿no?
Exacto, ese es el problema, ¿no? Es decir, que algunos levantarán la bandera blanca, después de haber arrasado el territorio.
Efectivamente, y, claro.
Y el problema es que no se trata de algo, es mi opinión, y en este caso todas las opiniones son absolutamente personales. Y nadie, y es mi caso también, ¿no? No quiero hacer a nadie necesariamente partícipe de ellas, ¿no? Pero hoy leyendo, por ejemplo, a Robert Fish, que explicaba que el territorio donde están esos kibbutz era de ellos, era palestino, y los echaron a los palestinos que vivían ahí a Gaza para que vinieran israelíes que vivían en Brooklyn a esos mismos lugares en donde están cayendo hoy los misiles, o los cohetes, o como los queramos llamar. Y que, claro, que nadie es habitante del lugar en donde se encuentra. Ahí tenemos una problemática que nos remonta a 60 años por ver los últimos, el comienzo de los últimos episodios, sin pero duda. Que nos podemos ir todavía muchísimo más, uh-huh. más atrás. En donde cuando se habla de proporción, de que es un ataque desproporcionado, yo no entiendo qué significa un ataque proporcionado. También es una situación tan extraordinariamente compleja lo que está pasando ahí, pero en el fondo da la sensación de que tiene, y que a veces decir estas cosas provoca una serie de críticas. Veía en el diario Público, creo que era, una viñeta de Vergara que resumía la sensación que yo he tenido muchas veces cuando hago críticas sobre la actuación de Israel, no sobre Israel. Y era un soldado palestino asesinando a un niño. Han muerto cientos de niños en estos ataques. Hay informes de organizaciones de derechos humanos que hablan de que esa es una actuación intencionada. Asesinando a un niño y un fotógrafo, un periodista, tomando imágenes de ese niño, a la vez que el militar le acusa de antisemita por tomar esas imágenes. ¿No crees que en cierto modo estamos igual olvidando que no existen ataques proporcionados ni desproporcionados, que esto es un ataque directo contra el pueblo palestino, y que posiblemente estamos asistiendo a lo que tantas veces ellos han criticado que les ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Yo no sé si es una afirmación demasiado fuerte, pero en cierto modo están respondiendo como si aquello les hubiera dado derecho a hacer esto, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que es importante ver que en todos los conflictos la gente tiene sus argumentos para defender sus posturas. Uh-huh. Es decir, muy pocas veces, excepto en la Alemania nazi y en algunas otras cosas, en las cuales estaba claro que había cosas que la gente no quería ver. Ahora la gente tiene sus argumentos. Es verdad lo que tú dices, lo que aquí yo he querido traer es que hay judíos en Israel que llevan años sometidos a la presión.
Por supuesto,
de
y que ellos no son culpables de que alguien hace 60 claro, años les hubiera colocado
claro,
ahí.
Entonces,
y que son víctimas de quienes hace 60 años tomaron la decisión de que vosotros ahí, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué? Porque yo creo que en el relato que hicimos la semana pasada, que luego me ha alegrado mucho porque creo que dimos las claves de lo que estaba ocurriendo.
Mucha gente lo ha dicho esta semana y me lo han comentado, ¿no? La clave electoral de este hecho es importantísimo.
Es decir, es un drama, pero están arrasando, como tú has dicho. Uh-huh. Es decir, están arrasando a alguien que en realidad lo único que son una especie de guerrilleros porque no tienen ejército. Y están bombardeando, y es verdad que han podido matar a muchos terroristas. La mayor parte de la gente que han matado han sido civiles, y han sido niños, y han sido eso. Y es un medio absolutamente desproporcionado. Absolutamente desproporcionado. Y yo sí creo que hay es una sensación de que están atacando civiles. Y hay una y yo tengo una sensación, y es la que te acabo de decir. Yo creo que se han planteado unos objetivos que van a cumplir esos objetivos antes de que llegue Barack Obama. Uh-huh. Y que no llegan ahora mismo a un acuerdo porque a Israel no le interesa llegar a un acuerdo hasta la semana que viene, cuando ellos lo consideren oportuno. Porque además, el acuerdo es complicado, porque aquí todo es complicado y luego se incumplen. Pero Gaza, lo único que necesita, lo único para poder sobrevivir, es que le dejen entrar alimentos. Necesita que le dejen una puerta abierta para que entren, para no tener que hacer los túneles.
Es decir, se levante el embargo.
Que se levante el embargo. Es decir, es así de simple.
Con el estómago lleno se hacen otras cosas, seguramente.
Claro, Israel lo único que necesita es que no tiren esos misiles que acabábamos de decir. Que con una fuerza de interposición, que con unas cosas. Es decir, que se puede solucionar muy fácilmente, pero no quieren solucionarlo. Y en este caso, no quiere solucionarlo momentáneamente Israel, pero yo pronostico que antes de Barack Obama seguro que se ha llegado a un principio de acuerdo.
La llegada de Barack Obama se produce dentro de tan solo unos días y se van sabiendo cada vez más cosas. Ya prácticamente tenemos completo el puzzle de quienes van a ocupar los cargos importantes, no los ministerios o las secretarías, como ahí se llaman, pero que aquí nos interesa muchísimo. El nuevo director de la CIA ya tiene nombre.
Efectivamente, Leo Panetta, que es curiosamente un hombre que trabajó con Bush y que ha sorprendido muchísimo porque es un hombre sin experiencia en el mundo del espionaje. Sin experiencia, que ha llamado a los americanos, le ha llamado mucho la atención, pero que ya en Europa es una costumbre, en algunos países como Argentina lo ha sido y en España ya también lo ha sido. Los dos últimos directores de inteligencia no han tenido, cuando llegaron al cargo no tenían ninguna experiencia. Ya el último, de hecho, venía de la el actual Alberto Sáenz venía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de hacer puestos en política. Pero es importante decir que Panetta es curioso porque hace unos meses criticó el uso de la tortura y los malos tratos a los prisioneros. Curiosamente, va a dirigir la CIA, que ha estado torturando abiertamente a todo tipo de prisioneros, un tipo que ha dicho estas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a volver a la época tradicional americana, en la que la CIA va a seguir torturando, la CIA va a seguir haciendo todas sus cosas, pero sin autorización del presidente, que es como actúan los servicios de inteligencia. Hecho de que Bush cogía, llegaba y autorizaba todas las cosas, eso ya se ha acabado, porque Obama ha dicho que su gobierno nunca torturará. Quiere decir esto que el gobierno de Estados Unidos oficialmente ya no va a torturar. Pero Leo Panetta se tendrá que comer sus palabras de hace unos meses, llegará a la CIA y tendrá que autorizar intervenciones ilegales, tendrá que autorizar que saquen información a los prisioneros de cualquier forma. Y esto, que queda muy bonito, no servirá absolutamente para nada.
Le seguiremos muy de cerca los pasos a Leo Panetta, que va a ser el próximo director de la CIA. Tiempo para la filtración, para avanzar una noticia que puede ser muy importante dentro de muy poquito, que tiene que ver con otro director de los servicios de inteligencia, ya no al otro lado del Atlántico, sino aquí mismo, del Centro Nacional de Inteligencia. Una información, Fernando, de la que has tenido conocimiento y que, bueno, pues puede dar mucho que hablar.
Llevo un tiempo investigando qué es exactamente lo que está pasando en el CNI en los últimos meses, incluso yo me atrevería a decir en los últimos años. Algo raro está pasando y vamos a empezar hoy y en las próximas semanas a irlo contando. Hoy algo importante: existe un dossier sobre gastos exagerados personales del director del CNI, Alberto Sáenz, que está ya en poder de al menos un medio de comunicación. Este dossier está intentando el CNI que no salga publicado en la prensa. En ese dossier se habla de gastos desmesurados propios y de de otros derroches supuestos. Este informe, de salir, dañaría considerablemente la imagen de un director que, os recuerdo, deberá ser ratificado o cambiado en abril, cuando hace los 5 años. Estas y otras informaciones...
No parece casualidad, por tanto, la aparición de este informe, de este dossier, ¿no?
Y esta y otras informaciones que iremos publicando, que iremos contando a partir de la semana que viene, hablan y explicarán a qué se debe ese descontrol de ceses, de cambios que el CNI está viviendo en los últimos años. Lo iremos contando poquito a poquito.
Iremos contando esa información, ese informe que ya está en algún medio de comunicación sobre los gastos desmesurados en algunos aspectos del director de los servicios de inteligencia españoles. Martín Expósito, tiempo para nuestros oyentes. Tenemos hoy algunos minutos en rosa.vientos@onda0.es. Algunas consultas para que responda Fernando.
Pues nos escribe Ricardo, hace alusión a una noticia reciente. Dice que nos escribe con la idea de saber si la eliminación del límite de soldados españoles en el extranjero va a ir también acompañada de una mejora en material, logística, armamento, o si se les va a seguir ninguneándolos, dice Ricardo, y si desde el gobierno se les va a seguir considerando una ONG a nuestro ejército, dice, falseando el peligro real que siempre hay.
Pues no, va a haber un recorte, ya va a haber un recorte de presupuesto para el año que viene y por lo tanto y para el siguiente seguro que también. Lo único que van a tener nuestros soldados es los BMR, los camiones para moverse de un lado al otro de mayor calidad, más antibombas. Esperemos que empiecen a funcionar los aviones espía y algunas cosas que ya están en marcha. Pero fuera de otro tipo de material, no, tendrán el mejor material que haya. Pero no va a haber grandes compras en los próximos años.
Más correos.
Nos dice Rafael, desde Granada. Siempre me he preguntado cómo son los agentes de inteligencia ante lo cotidiano, Fernando. ¿Tienen familia, matrimonios, hijos? ¿Cómo lo compaginan con su trabajo? ¿Qué dicen sus hijos en el colegio sobre la profesión de su padre o su madre? ¿Salen al cine, a cenar con amigos? ¿Se relacionan con los vecinos de manera normal? ¿Se compran un coche en un concesionario, como todos nosotros? ¿Cómo justifican sus ingresos para pedir una hipoteca, por ejemplo? ¿Tienen DNI normal? ¿Qué profesión declaran a Hacienda?
Bueno, todas esas cosas podríamos hacer una microficha.
Sí, sí, porque son muchas preguntas y muchas cuestiones. Pero en el fondo son personas normales y que nos parecen normales, ¿no?
Yo voy a dar una pequeña contestación y si te parece, la semana que viene
hacemos
contesto uno a uno a todas esas preguntas. Los agentes del CNI, el único secreto que deben tener es ser absolutamente normales y que nadie sepa dónde trabajan. Para eso es muy simple. Pueden decir que trabajan en el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Uh-huh.
Pero sin saber qué exactamente.
Efectivamente. Uh-huh. Pero contestaremos uno a uno a la semana que viene.
Hablando de contestaciones, tienes un nuevo mensaje. A ver.
Por Dios, ¿esto no es un mensaje?
No, este es el que nos envías tú.
¿Qué?
Por el musgo verde.
Fernando, no quiero ningún problema. Ya sabes que enviarte el gas gratis, no puede ser. La edad de la energía barata, incluido el gas barato, se ha acabado.
Mensaje de Putin sobre el gas en Ucrania. Bueno, vaya follón también.
Muchas gracias, Putin. Siempre tan amable conmigo.
Un poquito más del vodka.
Bueno, que lo paséis bien, ¿eh?